Muy buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio, como habitualmente hacemos, Cuba al Día, aquí en Radio Martí, este viernes 14 de noviembre, de cara ya al inicio del fin de semana. Les habla Tomás Cardoso. En breve, aquí en el estudio, un placer hoy, como todos los días, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roque. Así como más adelante, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día a las 3 y 6 de la tarde. Detienen guardacostas en Colombia a 23 cubanos indocumentados, reportó el sitio web de la Armada Nacional Colombiana. Y Corporación de Portland, el estado norteamericano de Oregón, acuerda pagar multa por violar el embargo a Cuba, informó un comunicado del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Canciller español viajará la próxima semana a Colombia y Cuba, reporta la agencia EFE. Y Tribunal Federal de Apelaciones de Washington ha rechazado este viernes una demanda presentada por el contratista Alan Gross contra el gobierno de los Estados Unidos, informa Europa Press. Constructora brasilera Odebrecht, comprometida en escándalo por corrupción en Brasil, reporta el portal digital Brasil 247. Y datos de la Oficina Nacional de Estadística de Cuba confirman menos consultas de especialistas médicos en la isla. Un reportaje de nuestro colega Adriel Reyes en martinoticias.com. Desde Venezuela, jueza niega liberación del opositor Leopoldo López, requerida por Naciones Unidas, reporta la prensa asociada. Y finalmente, de la prensa nacional, la sequía obliga a tomar medidas de ahorros de agua en la ciudad de Santiago de Cuba, reporta el diario provincial Sierra Maestra. Bueno, y entrando en tema ya, dándole las buenas tardes, el saludo a nuestro técnico, como siempre, Juanito Pendajo, feliz en la producción, como siempre, ya aquí en el estudio, mi colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Mi saludo para Pendaz, para Ofelia, así como a todos aquellos que hoy, viernes, pues, se suman a Cuba al Día.
Y un viernes especial, porque nuevamente especial. Le damos la bienvenida aquí en nuestros estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, a una valerosa opositora. Se trata aquí de Leticia Ramos Herrerías, al frente de las Damas de Blanco en la provincia de Matanzas. Bienvenido nuevamente aquí a Radio Martí, Leticia. Buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, Tomás, Gary, y a todo el colectivo Radio Martí por invitarme nuevamente acá al programa. Es un placer estar nuevamente con ustedes.
¿Cómo te sientes, Leticia? Llevas una semana aquí, no has parado. Has ido a muchos lugares, has estado en contacto con muchas personas que querían conocerte y que de hecho pues tú también querías conocerla. ¿Cómo te has sentido hasta ahora en este espacio de tiempo que llevas aquí en Miami?
Bueno, muy contenta y muy maravillada también, emocionada también por conocer a muchos expresos políticos, muchas personas que salieron hace muchos años de Cuba y que anhelan la libertad para nuestro país y poder regresar algún día allá a la patria. Muy emocionada ver los relatos de estas personas, su historia, todo lo que hicieron por Cuba y lo que están haciendo aún acá desde el exilio, como ustedes.
Estuviste hoy en un lugar muy emblemático, estuviste en la Casa del Preso. Y viste una galería de hombres y de mujeres. Yo me imagino que por tu edad, por el secretismo oficial que ha existido, te habrá sorprendido lo que viste allí.
Sí, cómo que no. Ya vuelvo y te repito, me emocionó mucho ver a tantas personas, entre ellos muchos jóvenes que fueron asesinados, que fueron llevados a prisión. Expresas políticas, mujeres que pasaron muchos años como tú en las prisiones cubanas y a madres de estos presos políticos y de estos familiares que también han fallecido ya aquí en el exilio, me conmovió mucho. La historia es bastante triste y llegar a lugares como eso y ver a esas personas que fueron capaces de dar su vida por la patria y que de una forma u otra han muerto acá en el exilio o si no fueron asesinados allá en Cuba cuando trataron de luchar por la libertad de nuestro país, es bastante conmovedor ese lugar, un lugar muy lindo, muy hermoso, del cual Abel Nieves tiene un trabajo muy arduo allí, llevando dato por dato de cada persona, de cada fallecido, de cada familiar, de todo lo que hizo, muy bonito y muy interesante. Todo cubano que llegue a Cuba debería pasar por lugares como estos para que conozca la verdadera realidad de Cuba, los verdaderos hombres que de verdad en un momento determinado dieron su vida por Cuba y cumplieron prisión. Esto cada cubano debería saberlo, y yo voy a ser una de las personas que lleve a Cuba toda esta experiencia y todo esto que he vivido aquí. Pueden estar seguros que lo llevaré a Cuba con la verdadera facilidad y verdad que deben saber los cubanos en Cuba.
Sí, porque es un buen punto el que ha expuesto Cari, porque se habla, bueno, que ha pasado el tiempo, son 55 años, pero también ya hay una generación de hombres y mujeres en Cuba que tienen más de 40 años que dicen, bueno, pues que lo quite quien lo puso, pero no conocen una historia de resistencia, de lucha, de fusilamiento, de presidio, y las razones por las cuales se luchó tanto, se perdió, pero todo el costo, porque se luchó mucho y por múltiples maneras por derrocar a ese régimen.
No, definitivamente te quería hacer ya, bueno, de esta tu visita una última pregunta, porque muchos de ustedes llevan el nombre de Pedro Luis Boitel en sus organizaciones. Creo que hoy tú tuviste la oportunidad de ver pertenencias de Pedro, y debe ser algo muy simbólico llevar adelante un proyecto, un grupo, y de pronto decir, mira, estoy frente a lo que fue un día un hombre que murió en huelga de hambre pidiendo derechos humanos aún para mí, que yo no había nacido.
Exactamente, fue muy conmovedora. Ahí estuve, pude ver sus espejuelos, sus zapatos, su bastón, muchas cosas, pertenencias de él, que me, ya te digo, me tocó muy de cerca, y muchos sentimientos sobre todas las cosas, porque por este joven que ofrendó su vida en una huelga de hambre, pidiendo libertad para Cuba, y verlo ahí de cerca. Yo pertenezco al Partido por la Democracia, pero Luis Boitel, quien preside
Félix Navarro. Por eso te lo pregunté.
Y me ha tocado muy de cerca. Es una experiencia única que creo que ojalá puedan muchos cubanos, ya vuelvo y repito, llegar acá y conocer esta historia y llevarla a Cuba para que el pueblo la conozca, para que personas como generación, como dijo Tomás, mi generación, la generación aún más joven, conozca la verdadera historia de Cuba. Porque la verdadera historia de Cuba no se conoce. Esto, de estos hombres, de estas mujeres que ofrendaron su vida, esto no se conoce en Cuba, y esto hay que llevarlo al conocimiento del pueblo.
Permíteme un segundito, porque tomaste los titulares, y esto es ahora un punto y aparte. Con tu permiso, Leticia, pero te va a interesar oírlo. En los titulares estábamos hablando de un escándalo de Odebrecht.
Sí, aparentemente en esta mañana del viernes, policías federales en Brasil, por órdenes judiciales, han llegado a la sede de Odebrecht y también de Petrobras. Como tú sabes, hay un escándalo desde hace tiempo que vincula al Partido de los Trabajadores, primero de Lula y ahora extensivo a Dilma en el poder, la actual mandataria, y corrupción de funcionarios tanto de Petrobras como de Odebrecht. Odebrecht, que tiene inversiones acá en el sur de la Florida y a cargo de la construcción del puerto del Mariel.
Del puerto del Mariel también, y aquí el puerto de Miami también. Uh-huh. Así que vamos a tener que darle seguimiento, pero interesante, corrupción, Odebrecht. Mariel, las exigencias que le hizo la candidata que perdió a Dilma Rousseff de que
transparencia.
Transparencia y clarificación. Bueno, empezó la transparencia, Tomás.
Parece que sí. Leticia, una última pregunta antes de irnos a una breve pausa. No vamos a hablar, y no quiero que me respondas como dama de blanco, como opositora, sino como una cubana común y corriente. Durante 5 semanas consecutivas, el diario del New York Times ha emitido un editorial pidiendo el fin del el levantamiento del embargo y que se acabe el diferendo, que se restablezcan relaciones entre los gobiernos de Cuba y los Estados Unidos. Este tipo de política en ciertos sectores que derecho tiene, por supuesto, los Estados Unidos, que cabildean por cambiar la política hacia Cuba. ¿Tú crees que si mañana esto ocurriera, para ustedes como cubanos hubiese enseguida un mejoramiento y progreso en el tema de las libertades y los derechos humanos dentro de la isla?
No, no, para nada, para nada. Esto es todo simplemente un poco más del montón. Para el cubano vamos a seguir con la misma hambre, con la misma miseria y la misma necesidad. Ahí es que el único que pudiera ganar un poquito es el gobierno, echándose en sus arcas todo el dinero y todas las cosas que le roban, como que no le pagan a nadie, todos los inversionistas estos que van a Cuba. Para el gobierno de los Estados Unidos, un error muy grande. De hecho, tienen que saber que el gobierno cubano siempre atacaba al exilio cubano porque lo hace responsable del embargo. El embargo fue porque no quieren que los americanos, los intereses americanos se vieron afectados en un momento, y el gobierno de los Estados Unidos fue quien puso el embargo, no fue el exilio cubano. Y siempre el gobierno está tratando de culpar al exilio de todas estas cosas como que han ocurrido, como siempre el cuento de los americanos, que si el exilio, que si son asalariados, que si somos mercenarios, toda esta polémica que de una forma u otra lo que hace es tratar de distraer la atención de la opinión pública internacional para evitar lo que está sucediendo realmente en Cuba. En Cuba no, aunque haya relaciones que creo que no deberían ser por el momento en que haya una dictadura, esta tiranía impuesta, se debería ser. ¿Por qué? Porque se está enriqueciendo son sus gobernantes, no el pueblo. El pueblo para nada, el pueblo para lo que está haciendo es cada día empobreciéndose más, pasando más hambre, más miseria y más necesidades. Pobre del americano que vaya a querer hacer inversión a Cuba.
Vamos a hacer una breve pausa, Cari y Leticia. Luego de la misma continuamos aquí este conversatorio con la líder de las Damas de Blanco allá en Cárdenas Matanzas, Leticia Ramos Heredia. Regresamos en breve.
Escuche hoy en Contacto Cuba, el pandillerismo y la violencia juvenil, con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas, a las 4 de la tarde y a las 9:30 de la noche.
Aquí Michael Niño Vázquez para invitarte a que no te pierdas el estelar de fin de semana de Radio Martí, con los 10 éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro te presento la cantautora sueca Tove Lo. El flashback te lleva a 2007 para que recuerdes el exitazo de Chris Brown, que dominaba las 100 calientes de Billboard esta semana hace 7 años. Víctor Suave presenta en su VIP a la institución mexicana de rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Ese programita está buenísimo.
Sábados y domingos a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
Bueno, regresando aquí en nuestro espacio Cuba al Día, este viernes ya 14 de noviembre, de cara al inicio del fin de semana, cuento aquí con la participación en el estudio, la grata participación de mi colega Cari Roque, y una invitada especial, Leticia Ramos Herrería, que visita nuevamente acá el sur de la Florida, la líder de las Damas de Blanco, allá en Cárdenas, en la provincia de Matanzas.
Leticia, hay algo que a mí me está llamando mucho la atención. Lo hemos comentado Tomás y yo en varias oportunidades que hemos conversado con gente dentro de la isla. Hay como un desbordamiento de fugas de Cuba. Precisamente surgen en momentos en que aparentemente hay una reforma migratoria donde permiten múltiples entradas y salidas del país, donde la famosa tarjetón blanco ya dejó de existir. Y viajan hasta ustedes, que son personas reconocidas como opositores. ¿Por qué existe esta nueva etapa de fugas, de éxodos, como ahora mismo en Colombia acaban de detener a 23 cubanos indocumentados? ¿A qué tú le adjudicas esta situación que es mutante, que yo no la creía en este momento, y surge a diario? Han habido hasta muertes como las que hubieron en México. ¿Por qué sucede esto?
Bueno, Cari, mira, yo estoy muy de acuerdo contigo. En este año, la situación migratoria de cubanos hacia acá, hacia Estados Unidos y hacia todas otras partes del mundo también, pero bueno, las más significativas son las que vienen para acá, para Miami, para Estados Unidos. Eso se debe, mira, casi todos son personas jóvenes, jóvenes, buscando un mejor futuro, buscando una mejor vida. No estoy, yo estoy en totalmente desacuerdo en que haya que buscar mejor futuro, mejor vida. Si queremos mejor vida y mejor futuro, tenemos que ser lo primero posible en nuestro país para que estos jóvenes, como yo tengo dos hijos jóvenes también, no tengan la necesidad de emigrar hacia otro país donde pudiéramos tenerlo. Como he dicho en varias ocasiones, hay que salir de Cuba para ver cuántos años de atrasos tenemos y que acá a Miami lo han hecho los cubanos, que esto lo pudiéramos tener nosotros en Cuba. Esto me llena de una tristeza tremenda porque, ya te digo, lo pudiéramos tener en Cuba. Pero la situación de Cuba se está tornando cada vez más difícil, muchos los desempleos que hay, los bajos salarios no alcanzan, el hambre, la miseria, la necesidad, y lo primero que hace el cubano, los jóvenes, en la vida más rápida es emigrar.
Pero si lo pueden hacer por la vía legal, si ya no hay los impedimentos que existían anteriormente, estos actos casi suicidas de lanzarse a mar en cualquier cosa que flote, o salir a un país desconocido y confiar en un pollero, en un contrabandista humano que te lleve a otro y otro hasta llegar a una frontera. No lo entiendo, o es que existe algo, una premeditación por parte del régimen de demostrar que hay un estado de ansiedad y han desafiado la vigilancia en las costas.
Mira, ¿qué es lo que pasa? Que todo es también medidas cosméticas, como hemos dicho. Todo cubano no puede viajar. Eso es una totalmente mentira. Muchos cubanos no tienen dinero para poder hacerse, en primer lugar, el pasaporte que vale 100 CUC en Cuba. En primer lugar. En segundo, no tienen el dinero para comprar su pasaje. La otra impedimenta es que si el país donde tú quieres viajar te acepta, te deja el visado, te da para ese país. Hay mucho impedimento en el pueblo de Cuba. Todo es, ya te digo, medidas cosméticas que para que se le creen al mundo que en Cuba están haciendo que hay cambios, pero verdaderamente no los hay. Son muy pocos los cubanos que pueden viajar. Los que han viajado, han viajado lo que es, te puedo poner ejemplo, República Dominicana, Ecuador, Panamá. Estos cubanos que entran y salen, pero todo el mundo sabe que es para tratar de sobrevivir. Muchos se han quedado en estos países a ver el desarrollo, que a pesar de ser países de Latinoamérica, de ese mundo, tienen más posibilidades y viven mejor que nosotros allá en Cuba. Pero es totalmente mentira. Y como el cubano no puede pagar un pasaporte y no puede pagar un pasaje, se tira a mar buscando nuevos horizontes, mejor vida. Es lo que está sucediendo en Cuba, Cari.
Leticia, algo está fluyendo hoy en Cárdenas y tú, que tuviste esta historia siguiéndola, incluso a pesar de la poca colaboración de las víctimas, fuiste hasta detenida hace dos semanas. Hoy están siendo juzgados los cinco jóvenes ahí en Cárdenas Matanza, acusados por las autoridades cubanas de crear una red de conexión de Wi-Fi independiente. ¿Qué te enteraste antes de salir? Y me gustaría preguntarte, porque a pesar de que yo sé que los implicados no han querido colaborar con la oposición, contigo en específico, ni con Radio Martí, que trató de contactarlo, ¿por qué tanto secretismo con este caso?
Bueno,
Hoy es la sentencia,
para hoy pusieron la sentencia, que a dos le pedían de 1 a 2 años de privación de libertad, según ellos los principales, lo que fueron los principales en este caso. Cuando yo llegué al lugar había muchas personas del partido y del gobierno municipal de ahí y provincial también. De ahí de Cárdenas y Matanzas. Hubo también varias personas de oficiales de la policía y de la seguridad del Estado rondando lo que fuera la zona. Mi presencia llegando allí también se agudizó aún más la vigilancia. ¿Qué pasa? Este secretismo, de una parte es porque yo veo, en primer lugar dijeron que estas personas estaban allí, la del partido del gobierno, porque había que dar un escarmiento para que no volviera a ocurrir. Un escarmiento, no entiendo por qué.
Pero entonces estaba ocurriendo dentro de las filas de la revolución, ¿no? Del partido. Porque tú das un acto de escarmiento cuando ya tú tienes un objetivo en la mirilla, y no quieres que se repita. ¿O me equivoco?
No, exactamente. Eso fue lo que ellos quisieron hacer. Cuando el mundo entero tiene posibilidad al internet y a muchos otros accesos, en Cuba se niega. A pesar de que ellos dicen que ya todos cubanos tenemos derecho al internet, eso es totalmente, eso es mentira, totalmente mentira. En primer lugar, todo cubano no tiene acceso al internet porque no la tiene en su casa. La que la tiene es el gobierno y tienes que pagar en CUC, allá en Cárdenas por lo menos, 5 CUC la hora. Eso no lo tiene, pero también está controlado por el gobierno porque está dentro de entidades del gobierno y puedes pasar o entrar a lo que a ellos le conviene. Entonces, es ¿qué pasa? Estos muchachos, de forma, como ellos dicen, ilegal, la tenían en su casa, en su vivienda, y portaba dinero a las personas, y allí donde acudía el pueblo, porque podía pagarla ahí, era más barato, pero que también podías entrar a cualquier sitio, y eso es lo que ellos no quieren en Cuba.
No puede haber competencia con el gobierno, el monopolio es absoluto.
Exactamente, exactamente, todo tiene que ir para su bolsillo.
Claro, mete la pata, pero no metas la mano.
Exactamente.
No metas la mano. Te quería hacer una pregunta, Leticia, porque a todos nos llama la atención lo que ocurre con Sonia Garro, que le han vuelto a dilatar el juicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué han sabido ustedes? ¿Qué destino tiene esta mujer? ¿Cuál es el final de esta historia?
Bueno, Cari, mira, en primer lugar, quiero decirte que nosotros las Damas de Blanco estamos llevando una campaña para su libertad allá en Cuba. A la opinión de muchas de nosotros, las Damas de Blanco y de opositores también, ¿qué pensamos? Que en cualquier momento estas personas pueden ser liberadas, porque no hay pruebas suficientes contra ellos como para llevarlo a prisión por lo que se le acusa. Y esta es la verdadera realidad que hay. ¿Qué están haciendo? Tratando de dejar esta mujer que tiene varios serios problemas de salud en prisión, tratando que de amordarla, que no la van a amordar porque Sonia tiene una postura vertical ahí constantemente, y ella una mujer muy valiente, su esposo también, y el otro activista de derechos humanos que están detenidos también. Yo pienso que esto ellos lo pueden tener el tiempo que les dé la gana en prisión, pero que de un momento a otro la deben de liberar, porque no hay prueba suficiente contra ellos, y los juicios lo están demostrando, que lo están suspendiendo, no solo porque estemos nosotros en la presencia fuera de los tribunales haciendo una protesta en contra de su encarcelamiento, sino es que no hay prueba contundente como para hacer un juicio de peso y llevarlos a prisión.
Leticia, se nos acaba el tiempo, pero en el tema de Sonia Garro, hay toda una campaña por parte del oficialismo en mostrar que Sonia Garro es una delincuente común.
¿Cómo?
¿Cuán de cierto hay en esto?
No, totalmente cierto. ¿Qué es lo que pasa? Sonia Garro es una mujer muy valiente, y su esposo también, y ellos están tratando de acabar con personas como esta, así, matrimonio fuerte, de una postura directa en contra de régimen, y eso es lo que los atemoriza a ellos, que personas como Sonia Garro y su esposo estén en las calles.
Gracias, Leticia, bienvenido nuevamente aquí a Radio Martí.
Un placer,
y aquí a Miami, muchas gracias por tenerte aquí.
No, gracias a ustedes.
Gracias, Cari, que tengas un buen fin de semana.
Igualmente. Dios
mediante,
tú.
Nos vemos el lunes como siempre a las 3 aquí en Cuba al Día. Vámonos a una pausa informativa. Al regreso, Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de viernes 14 de noviembre. Regresamos en breve. Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 14 de noviembre, en breve, un invitado especial, el asesor legal de Human Rights Foundation desde Nueva York, directamente acá para Cuba al Día. Pero antes, la presentación habitual, como todos los días hasta ahora, de nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, de verdad, Tomás, listo, lleno de energía para el fin de semana basquetbolista.
Bueno, Omar, ha fluido la noticia, como habíamos adelantado este espacio, tremendo escándalo en Brasil en la mañana de este viernes. Alguaciles federales, por órdenes de jueces federales, pues asaltaron nada más y nada menos que las instalaciones de Odebrecht, sumado a las de Petrobras, ambas con profundos vínculos con el gobierno cubano. Odebrecht, que ha estado construyendo incluso el puerto de Mariel. Veremos a ver qué sale, hasta dónde puede llegar esto. Recordemos el escándalo que viene vinculado con el Partido de los Trabajadores desde la época de Lula da Silva y que ha heredado la presidenta Dilma Rousseff. Esto puede tener sus raíces hasta en Cuba.
Tiene un potencial altamente explosivo. Evidentemente va a tener impacto en Cuba, porque como quiera que sea, esta investigación de corrupción puede afectar severamente la capacidad de operación de una firma como Odebrecht, que es un, digamos, una mega corporación, pero si alguna de las cosas va a tener que prescindir, pues puede pensar en prescindir de un proyecto como el del megapuerto de Marín, ¿no? Que ni siquiera está en operación, antes que cancelar otros que estarían en marcha. Habría que ver cuál es el resultado final de esta investigación, pero por la naturaleza de la pesquisa, la manera en que operaron los alguaciles federales, el asunto evidentemente es serio y hay pruebas contundentes y posiblemente se hayan encontrado muchas más después de esta operación.
¿Cómo no? Vamos a una brevísima pausa aquí en nuestro espacio. Al regreso, desde la ciudad de Nueva York, el abogado Roberto González, asesor legal de Human Rights Foundation.
Al menos 271 balseros cubanos han sido interceptados en el estrecho de la Florida,
que se ha convertido en un acuoso y largo cementerio.
Solo que se habían tirado muchos, pero de ellos no se sabe nada.
El cadáver fue uno de los cuatro que guardacostas encontraron flotando en los cayos de la Florida.
Entre ellos, una mujer embarazada. Uno de los cubanos fue hallado muerto.
Era un menor de edad y perdió la vida a causa de deshidratación.
La Guardia Costera anunció haber suspendido la búsqueda.
Ellos se enteran del amigo que llegó, pero no se enteran de los que quedan en el camino.
Que no se lancen a esa aventura, porque no todos son los que llegan. Vale más la vida que arriesgarla. Esos muchachos dejaron niños, dejaron padres que están desconsolados, solados.
Esto es algo bien difícil de aceptar.
Que no lo hagan, por favor, que no lo hagan. Miren el dolor de nosotros.
El gobierno de los Estados Unidos de América no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. Archivo Musical, el programa del rock moderno. Cada semana, Tony Simón te presenta el perfil de uno de los mejores artistas o grupos del mundo del rock moderno.
Hola, soy Tony Simón y los espero en Archivo Musical este domingo a las 9 de la noche en Radio Martí.
Archivo Musical, el programa del rock moderno. Con Tony Simón, todos los domingos a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com. Cuba en la semana. Un resumen con las noticias de mayor impacto en nuestras plataformas informativas.
Les habla Luis Alberto Muñoz. No dejes de escucharme en Cuba en la semana.
Cuba en la semana, sábados y domingos a las 3 de la tarde y a las 11 de la noche, por Radio Martí y martinoticias.com.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día, en Radio Martí, este viernes 14 de noviembre, mi colega Omar López Montenegro y quien les habla, Tomás Cardoso. Ya un placer, presentando directamente desde la Gran Manzana, la ciudad de Nueva York, al abogado Roberto González, asesor legal de Human Rights Foundation. Señor González, buenas tardes y bienvenido a Radio Martí. Muchas gracias.
Buenas tardes, Tomás, y muchas gracias por la invitación y un saludo a tu público.
¿Cómo no? Bueno, nuestro público, en algo tenemos similitud, básicamente dentro y fuera, pero con énfasis dentro de la isla de Cuba. Y ustedes también en Human Rights Foundation, dedicado al tema de los derechos humanos. Me gustaría, Roberto, que nos dieras una breve exposición del énfasis, la labor que realiza Human Rights Foundation y dónde son los lugares que ustedes, pues, están enfocados.
Bueno, gracias. A ver, Human Rights Foundation fue fundada en el año 2005. Fue fundada por nuestro presidente Thor Harbors en Mendoza, que es un venezolano-noruego. Cuando Thor estaba en la universidad, él fue a la Universidad de Pensilvania, aquí en Estados Unidos, sucedió, bueno, llegó al poder Hugo Chávez en Venezuela, sucedió lo del 2002, y él en la universidad se dio cuenta que el establishment de los derechos humanos, las organizaciones tradicionales de los derechos humanos a nivel internacional, decían muy poco, de hecho, o así, él pensaba, él miraba, ¿no?, por lo que sucedía en la televisión, en los medios de comunicación, él miraba que no alojaban sus recursos de manera eficiente y que los alojaban generalmente en democracias, ¿no?, y no en los lugares donde más se necesitaban. Y bajo esa perspectiva Todd fundó Human Rights Foundation en el 2005. Nosotros, a diferencia de la mayoría de organizaciones de derechos humanos, nos dedicamos simplemente a sociedades cerradas o a sociedades que se están cerrando. De hecho, usamos la clasificación, una clasificación realizada por el profesor de la Universidad de Harvard, Steven Levitsky, que establece que a grandes rasgos hay tres sistemas, ¿no? Bueno, primero está la democracia, que todos conocemos que es la democracia, que es un sistema que permite la libertad, ¿no? La libertad de derechos civiles y políticos y la libertad económica, que permite a los medios de comunicación operar libremente, de manera independiente, no se persigue a la oposición, ¿no? Hay muchos partidos políticos, si pasa algo hay un tribunal, hay un juez de verdad, hay precedentes, es un juez independiente que no recibe órdenes directas del presidente de la República y los medios de comunicación no se mandan a cerrar, ¿no? Como en Venezuela, por ejemplo, con el chasquido de los dedos del presidente de la República. Entonces, eso es la democracia, ya la conocemos y la apreciamos. En el otro extremo están las dictaduras totalitarias, ¿no? Los autoritarismos completos. En esta categoría cae Cuba, cae Corea del Norte, cae Eritrea, por ejemplo, en África. Y es el caso totalmente opuesto y contrario a la democracia, a la libertad, que es un sistema de partido único, o sea, en el totalitarismo, ¿no? Es un sistema de partido único, la Constitución no permite generalmente otro partido que no sea el partido oficial, el Partido Comunista de Cuba, en el caso de Cuba. La oposición está ilegalizada, ¿no? Nadie puede ser dueño de medios de comunicaciones. Se prohíbe la expresión si esta va en contra de, como dice la Constitución cubana, en contra de el deseo de la sociedad de construir el comunismo y el socialismo. Se persigue a la oposición, se persiguen los periodistas independientes, como Roberto Guerra, de Hablemos Press en Cuba, como a Giovanni Sánchez, la bloguera cubana, ¿no? Activistas por la democracia y a otro grande de Cuba como Osvaldo Payá, que lamentablemente creo que ese es tema de otro programa, ¿no? Hay suficiente para hablar de Osvaldo Payá para otro programa, pero fue uno de los grandes disidentes cubanos que murió en circunstancias absolutamente extrañas. Entonces, en el lado opuesto de la democracia está esa dictadura totalitaria, y en medio hay un régimen híbrido, que son los autoritarismos competitivos, que si bien no son tan extremos como el caso de Cuba, como el caso de Corea del Norte, es decir, permiten todavía un poco la oposición, persiguen a la oposición política, les inician juicios, ¿no? Los mandan al exilio, los descalifican de las elecciones que siguen, se persiguen a periodistas, ¿no? Se cierran medios de comunicación. Sin embargo, todavía hay una ventana de oportunidad para poder expresarse, para poder criticar, para poder destapar escándalos de corrupción. Aunque el gobierno, el ejecutivo, generalmente ya ha erosionado las instituciones de la democracia lo suficiente para perpetuarse en el poder. Entonces, señor, a grandes rasgos, señor, estos tres temas, decime.
Sí, no, me gustaría preguntarle, señor González, en este punto, cuando usted habla de estos autoritarismos competitivos, está refiriéndose a casos tal vez como el de Venezuela, ilustraría bien este tema. Me gustaría preguntarle específico para beneficio de nuestros oyentes en Cuba, ¿cómo trabajan ustedes en estos medio ambientes? Porque me llama poderosamente la atención y me parece muy meritorio y muy significativo que trabajen única y exclusivamente en sociedades cerradas, donde más falta hace promover el tema de los derechos humanos. Pero ¿cómo trabajan en específico dentro de esos países o con esos activistas?
A ver, en el caso de Cuba es un caso bien, bien particular porque es una sociedad tan cerrada, ¿no? El gobierno tiene tanto control sobre la comunicación que hay entre el exterior y el interior de la isla, que es un poco complicado hablar, pero sin embargo tenemos la suerte de contar con una red de contactos bastante amplia de luchadores por la democracia y por la libertad, tanto en Estados Unidos como en Cuba. Nos comunicamos constantemente con ellos y a través de ellos podemos obtener la información que nos sirven para hacer comunicados, para dar declaraciones a los medios de comunicación, para exponer abusos, para redactar informes jurídicos. De hecho, estamos a punto de publicar un informe jurídico sobre el caso de Osvaldo Payá, que me parece va a ser muy importante para darle un poco de luz a este caso de un incidente tan importante, premio Sájarov del 2002, ¿no? Osvaldo Payá. Así que, si bien hay dificultades, hay obstáculos bastante grandes, tenemos la suerte de trabajar con activistas por la democracia cubanos que nos dan información constantemente y en base a eso podemos hacer nuestro activismo, aunque, como te repito, hay obstáculos grandes, grandes para superar, pero ya que estamos dedicados a las sociedades cerradas, y a los autoritarismos competitivos. Es nuestra obligación moral tratar de exponer esos abusos en lugar de dedicarnos a las democracias, ¿no? Donde todo el mundo puede hablar tranquilamente, donde vos y yo podemos hablar, ¿no? En una radio, de cualquier tema sin que tengamos la preocupación o el miedo de que mañana nos van a arrestar o que va a llegar un policía a tocarnos la puerta, a amenazarnos, ¿no? Entonces nosotros consideramos que la forma más eficiente de alojar los recursos es alojarlos en los lugares donde más se necesita. Por ejemplo, es muy distinto retuitear a Giovanni Sánchez en Cuba que retuitear a cualquier persona en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania o en Francia, donde pueden hablar libremente. Esos lugares tratamos de darle voz a esos que ya no tienen voz, que han perdido la voz por las restricciones y por los abusos del gobierno.
Señor Roberto González, a propósito de esta encomiable labor que ustedes realizan, me gustaría preguntarle, en las últimas semanas, específicamente en las últimas 5 semanas, el prestigioso diario e influyente diario neoyorquino The New York Times, pues ha emitido 5 editoriales pidiendo el levantamiento del embargo y el fin de pues la distinción que existe entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, pidiéndole a la administración de Barack Obama pues un mejoramiento de las relaciones con La Habana. ¿Cuál es su valoración en cuanto a este pedido, que está respaldado por ciertos sectores políticos que abogan porque esto se haga acá en los Estados Unidos y otras partes del mundo? Me gustaría, ¿cómo lo ve usted, poniéndolo en contexto con la situación de los derechos humanos dentro de la isla? ¿Cree usted que si esto ocurriese, nos llevaría a un mejoramiento del tema de las libertades individuales y los derechos civiles y políticos dentro de la isla?
A ver, el tema es complejo, pero voy a tratar de hacer análisis lo más preciso posible, porque me parece que es un tema bien, bien importante y que a veces no queda muy claro en la opinión pública. A ver, de entrada, los editoriales del New York Times deben tomarse con pinzas. Hay, lamentablemente, siendo tan prestigioso el New York Times, hay bastantes periodistas ahí apologistas de cualquier tipo de dictadura, de cualquier tipo de autoritarismo. Hace poco vi una publicación de 2 páginas en el New York Times de un periodista que había visitado la isla y que, si usted lee el artículo, le da la impresión esa romántica, no latinoamericana, de que Cuba es un paraíso tropical y que la gente está feliz. Entonces hay que tomar con mucho cuidado lo que publica el New York Times, que lamentablemente a veces están totalmente desfasados de la realidad. Ahora, en cuanto al embargo, el embargo es un tema bastante importante y que es bien, bien importante entenderlo. A ver, a Cuba es un embargo comercial, financiero y económico de Estados Unidos hacia Cuba. Cuba puede comerciar con las otras 192 o 193 naciones a nivel mundial, ¿no? Y el embargo es simplemente económico, financiero y comercial. No hay un bloqueo como lo califica, ¿no? Como lo estigmatiza el régimen cubano. No hay un bloqueo de barcos, ni físico, ni nada. Es un embargo comercial. De hecho, Cuba pertenece a la Organización Mundial de Comercio desde 1995. Hay argumentos tanto a favor como en contra del embargo, y creo que es importante conocerlos, y yo después le puedo dar mi opinión. Entre los argumentos a favor es que, por ejemplo, Cuba está calificado como un estado patrocinador del terrorismo, ¿no? Y que es importante mantenerlo en esa lista y exponer lo que está haciendo. En esa lista también está Irán, Sudán y Siria, por poner unos ejemplos. Y otro, que es el argumento más fuerte del gobierno de Estados Unidos, es que el embargo permite ejercer presión sobre el gobierno cubano con la esperanza de ayudar a la transición democrática. Esa es la idea general detrás del embargo. Sin embargo, hay argumentos en contra fuertes y razonables en contra de esto, es decir, argumentos para eliminar el embargo. Uno es que ya después de 53 años de iniciar con las restricciones comerciales a Cuba, el embargo no ha sido efectivo. Otros argumentan que igual pasó con la Unión Soviética y que duró 70 años en caer la Unión Soviética. Otro argumento es que en el embargo Cuba, el régimen cubano, encuentra la excusa perfecta de que su economía paupérrima, que es paupérrima porque es una economía centralmente planificada, ¿no?, que no permite la libertad económica, encuentra en el embargo la excusa de su escasez de insumos, de su malnutrición, ¿no?, de racionamiento de su comida. Y un último argumento es que estas restricciones económicas y comerciales no se no suceden con otras dictaduras, por ejemplo, como Eritrea. Eritrea es la Corea del Norte de África, o como con Turkmenistán o Uzbekistán. Entonces, que hay no hay un mismo estándar, digámoslo así, para todos. Entonces, hay argumentos a favor y hay argumentos en contra del embargo. ¿Qué piensan los cubanos en Estados Unidos? Hay un estudio reciente publicado por la Universidad Internacional de la Florida que sus resultados fueron que la mayoría de cubanos americanos en el condado de Miami-Dade están a favor o ya no están de acuerdo con la política de embargo. La mayoría estaría a favor de renovar o restablecer relaciones diplomáticas con Cuba y la mayoría de cubanos americanos en Miami-Dade cree que el embargo no ha funcionado, que no ha sido una herramienta efectiva. Ahora le doy mi opinión particular y se la voy a fundamentar con uno de los economistas más importantes desde mi punto de vista del siglo XX, que es Milton Friedman. Fue premio Nobel de Economía del 76. La tesis de Milton Friedman es que, a ver, la libertad económica es muy importante en una sociedad. Y hay sociedades, por ejemplo, como la China, que transicionaron de una economía centralmente planificada a una dictadura de partido único, pero con economía abierta, ¿no? La tesis de Friedman es que en el corto periodo de tiempo, si usted permite, si usted abre su economía y permite el intercambio comercial en una sociedad cerrada, lo que va a hacer en el corto tiempo es permitir a sectores importantes de la sociedad civil empoderarse a través de la economía, ¿no? Van a empezar a surgir empresarios en Cuba, y van a empezar a surgir sectores importantes, independientes, que van a tener los recursos necesarios suficientes, ¿no?, para contender el poder dentro de una dictadura. Hay ejemplos históricos de esto que le comento, por ejemplo, en Chile, que fue una dictadura militar anticomunista. En Chile se permitió, de hecho se aplicaron políticas económicas muy, muy buenas y muy eficientes que permitieron el milagro económico chileno que conocemos el día de hoy, pero también permitió a un sector importante de la sociedad civil empoderarse, contar con los recursos suficientes, ¿no?, para organizarse de mejor forma y contender el poder, oponerse al autoritarismo que vivían. Hay otros ejemplos históricos, por ejemplo en Rusia el caso de Mijail Khodorkovsky, el presidente de la UCOS, o en Kazajistán con Mukhtar Ablyazov. Es decir, si usted abre económicamente, libera las restricciones de los ciudadanos americanos hacia Cuba, se va a permitir empoderar efectivamente a la sociedad civil cubana de manera más efectiva. Ya van a surgir los empresarios en Cuba, que van a tener recursos para poder financiar a Giovanni Sánchez, a la oposición democrática en Cuba, ¿no? Van a poder organizarla de mejor forma, de manera más eficiente, con más recursos. Y eso nos parece a nosotros que esa tesis es la tesis correcta. Va a permitir ayudar, al fin y al cabo, on the long run, ¿no? Va a permitir ayudar a la oposición, la va a empoderar y le va a permitir efectivamente desafiar a la dictadura. Lo que usted crea cuando no permite esa libertad económica, es decir, las libertades civiles y políticas son súper importantes, pero a veces empezar con la libertad económica le permite transcribir hacia la democracia.
Bueno, pero señor González, me gustaría decir un punto en esto, pero para eso primero el gobierno cubano tiene que permitir libertades económicas que no las permite. También por otra parte, no creo que Rusia sea un buen ejemplo, porque Rusia no es un ejemplo de democracia independientemente de algunos avances, pero en países como China también, pues con el mayor respeto para Milton Friedman, no necesariamente la pujanza económica redunda en una democracia, y ahí tenemos casos incluso de aliados con Estados Unidos como Taiwán. La tesis es bastante debatible, Tomás.
Sí, como no. Roberto, un placer. La invitación está en el aire porque el tiempo vuela en la radio y vamos a seguir debatiendo este tema. Un placer al abogado Roberto González, asesor legal de Human Rights Foundation, directamente desde la ciudad de Nueva York para nuestro espacio Cuba al Día. Y ya, como todas las tardes, específicamente hoy viernes, ya de cara al inicio del fin de semana, más contento aún que todos los días presentando a nuestra colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, Lisandra.
Buenas tardes.
Porque es viernes.
Es doble la alegría. Estoy aquí con ustedes, la alegría mía, yo no sé la de ustedes, estoy explicando la mía. Estoy aquí con ustedes, compartiendo lo que tiene en la página. Y bueno, es viernes, ya casi es hora de descansar un par de días.
La mía no es doble, es sencilla, pero es muy profunda.
Como siempre, amigos, mi recomendación para que entren a nuestra página web martinoticias.com, ya la tengo conmigo, y empiezo con la historia más leída, que también está facilita de encontrar allí en la página de inicio de Martín Noticias, y son las declaraciones de este exiliado cubano, Leopoldo Fernández Pujals, quien es el presidente de Yastel, multimillonario, que ha consolidado una de las fortunas más grandes de España, y que ha declarado que las semejanzas que encuentra entre el discurso de Pablo Iglesias, este diputado del partido Podemos, con Fidel Castro. Y la verdad es que no tienen desperdicio estas declaraciones. Hay de todo un poco. Creo que son muy serias, creo que habla de verdad según su experiencia, y también en otras ocasiones son muy simpáticas.
Por cierto, Omar, me llamó mucho la atención a inicios de semana las declaraciones del embajador cubano en España, que no es una persona que está desinformada, ni mucho menos, que tratando de desmarcarse políticamente de Pablo Iglesias y de Podemos. Interesante.
Bueno, precisamente eso me iba a referir, pero si lees hoy te enterarás de que ya se anunció la fecha 24 de noviembre de la visita del canciller español García Margallo
a La Habana.
A La Habana. Ahí está el distanciamiento del régimen, porque el régimen está en una luna de miel con el PP. ¿Que de dónde viene esto? El caso Carromero, memorando un secreto que nadie, lo digo una vez más, lo he dicho no sé cuántas veces, nadie pide que se revelen los términos de ese memorando un secreto que se firmó en la Embajada de España en La Habana para que Carromero pudiera salir de Cuba. Más importante todavía que la investigación internacional.
Otra de las recomendaciones que traigo, amigos, es el rechazo a la demanda presentada por el contratista estadounidense preso en Cuba, Alan Gross, contra el gobierno de Estados Unidos. Él había demandado al gobierno por no advertirle de los riesgos de trabajar en Cuba, donde permanece detenido hace ya casi 5 años. Van a poder encontrar detalles de este proceso y de otras demandas y acuerdos a los que ha llegado Gross en nuestra página martinoticias.com. Otra de las historias que sé que siempre interesa particularmente y que se encuentra siempre entre las más leídas este tema es la detención de 23 cubanos indocumentados por guardacostas de Colombia. Y yo sé que muchas veces cuando uno dice la cifra y dice indocumentados y dice cubanos y dice balsero, parece que todo el mundo está en el mismo saco, pero no me canso siempre de hacer referencia, de hacer hincapié en estas cifras, en estos grupos de cubanos que día tras día y cada día, yo diría que en aumento en los últimos meses,
todos los días siguen llegando. El tema sigue, sí, la realidad es que son indocumentados, estas personas están envueltos en operaciones de tráfico humano, hay que decir las cosas como son.
Sí, muy serio. Quiero también, amigos, recomendarles otra de las historias que han alcanzado las primeras posiciones en nuestra página. Una es el diario de un periodista cubano en su primera visita a Estados Unidos, se trata de el colega Iván García, que está dándonos rapidito, ¿no?, un día a día de todo lo que ha estado experimentando, de todo lo que ha estado viviendo. Es muy difícil mantener un diario con tanta novedad y con tanto que está viendo. Pero ahí está nuestra página.
No para alguien como Iván García, ¿eh? Una pluma excelente.
Pluma excelente, que lo vamos a tener aquí en Cuba al Día la semana que viene. Gracias, Lisandra. Buen fin de semana. Te esperamos el lunes. Te sigo a mi colega Omar López Montenegro, para nuestro técnico Juanito Pendaz. Y la producción, como siempre, a cargo de Felita Oviedo. Un placer tuvo de compartir con todos ustedes Tomás Cardoso, invitándolo de regreso el próximo lunes, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Buen fin de semana.